Les voy a pedir, hermanos, que comiencen a buscar en sus Biblias el capítulo 3 de Colosenses, capítulo 3, empezando con el verso número 18. Ahora Pablo quiere hablar acerca de la familia. Entonces, tiene instrucciones para cada miembro de la familia. Y aún va a hablar sobre el trabajo, la responsabilidad de los esclavos cristianos, por supuesto. De manera que si podríamos darle un título a esta porción, capítulo 3, verso 18, el capítulo 4, verso 1, sería ¿cómo manejar el hogar cristiano? ¿Cómo se maneja o dirigiendo el hogar cristiano? Y hay dos cosas, antes de empezar, hay dos cosas que quiero decirles. La primera cosa que pudiéramos decir de estos versículos es de que este sería un código casero. Este sería el código casero. Estas serían las reglas para la familia, para el hogar. La familia cristiana no se trata de acerca de poder y de control, ni de temor, ni de usurpar autoridad. De eso no se trata lo que es la familia cristiana. Todo se trata de una sola palabra y es de amar. Tiene que haber amor en cada uno de los miembros del hogar, empezando con el esposo, con la esposa y con los hijos. Todo gira alrededor de esa palabra clave en la Biblia, es amor. Nosotros podemos crear un ambiente de confianza y de amor. Y también un ambiente para animar o estimular a otros miembros de la casa, ya sea al esposo, a la esposa o los padres a los hijos. Pero es un equipo que está trabajando juntos. Y el que lleva la mayor responsabilidad es el padre. La segunda cosa que quiero mencionar es el problema de los esclavos, porque Pablo va a hablar a los esclavos o siervos, como usted lo quiera nombrar. Cuando él habla acerca de los esclavos, él no está hablando acerca si es correcto o incorrecto, si es bíblico o no es bíblico. En el tiempo de Pablo había más de 6 millones de esclavos en el imperio. De modo que la esclavitud era algo muy común y muchos de ellos se convirtieron a Jesucristo. Él no está hablando acerca si está bien o no bien para Dios que exista la esclavitud. Lo que él está hablando y a lo que él se dirige es la manera correcta de cómo tratar a los esclavos o siervos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ante Dios, él mismo nos enseña de que todos son igual. Dios no tiene favoritos, de modo que Dios no ve al esclavo diferente como al ciudadano. En particular, lo que yo quiero enfatizar, y siempre desde que me acuerdo, siempre he enfatizado, en la iglesia no debe de haber favoritos. Todos somos igual. si usted es ciudadano o no es ciudadano, si usted es legal o no, o es ilegal, si usted es una persona con mucha educación y muchos títulos, y si usted es una persona trabajador de lo más común, usted no tiene más ni menos valor que el más educado o el más rico. Pero Pablo quiere que entiendamos que todos somos una familia en Cristo, somos hermanos, y no hay ninguno que sea superior, porque Dios no hace ninguna distinción de persona. Cuando él habla acerca de los esclavos, recuerden la epístola a Filemón, porque la epístola a Filemón se trata, aparte de otras cosas que él escribe, se trata de un esclavo de Filemón que se había huido y se fue hasta Roma. En Roma se metió en problemas y lo arrestaron y lo encarcelaron. Y sucede que lo encarcelaron allí donde estaba el apóstol Pablo, y usted ya sabe, Pablo se lo ganó para Cristo. Entonces este Onésimo vino a ser un fiel siervo. Y cuando sale de la cárcel, Pablo le dice, pues tienes que regresarte con tu amo, Filemón. So le escribe la carta pidiéndole a Filemón que tenga misericordia y que ahora lo vea como un hermano en Cristo, porque Filemón tenía el derecho de matarlo a ese esclavo que se había huido. La mayoría de los esclavos que huían, si los capturaran, ya era una de dos, los mataban, les cortaban una parte, un miembro del cuerpo, o en otros le ponían una letra F. Sí, pero ahí está la misericordia de Dios. Y Pablo amaba a estos esclavos, a Onésimo, y Pablo comienza a interceder por él y le dice a Filemón, y si te debe algo, pónmelo en mi cuenta. El Señor mismo dice eso de cada uno de nosotros: Padre, si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo ya pagué lo que él te debe. Lo pagué en la cruz, todo está pagado. De modo que, gloria a Dios, somos deudores al Señor, hermano. Todos somos deudores. Entonces, ahora él comienza, y quiero leer del versículo número 18, quiero leer hasta el verso 1 del capítulo 4. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirvéis. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahora bien, aquí hay cinco grupos de personas que él se va a dirigir. En el hogar, él empieza con las esposas, las casadas. Y él dice a las casadas algo importante. Dice, estad sujetas. Esa es una palabra que hoy en día es malmente interpretada. A veces hay varones que quieren usar ese texto para dejarle saber a la pobre esposa que todo lo que él dice, ella tiene que hacerlo. Porque la Biblia dice, casadas, estad sujetas. Eso va a fomentar mucho, hermano, esa actitud de machismo. Pero no es eso lo que Pablo está diciendo. Dos cosas. Primero, hermano, antes de seguir adelante. Cuando dice esposas, estad sujetos a vuestros esposos, lo que Pablo está diciendo a las esposas, dad respeto a tu esposo. Dadle el respeto. ¿Y por qué? El respeto se da, hermano, cuando está respondiendo al amor del esposo. ¿Oyeron eso? Cuando el esposo se da a sí mismo, como Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, amó la iglesia. Cuando el esposo está haciendo su trabajo en amar, en cuidar y en proveer para su esposa, entonces lo que la esposa va a hacer es, se va a sujetar, le va a dar el respeto y el honor que el esposo merece. Mire, dos cosas. El varón, el esposo, eso es lo que él quiere, que la esposa lo trate con respeto y que la esposa lo ame con respeto. Pero lo que la esposa necesita es que el esposo le provea esa cobertura de amor, de cuidado, proveer a ella lo que ella necesita. Si están peleándose y si el esposo la trata a ella fuertemente o muy rígido, siempre demandando, siempre señalándole sus fallas, la esposa va a batallar en sujetarse a ese tipo de esposo. Estar sujeta es una palabra militar. En ese entonces, esa palabra se usaba en describir la responsabilidad de los soldados de un ejército. Y todo lo que quiere decir es esto: el soldado tiene que estar puesto bajo autoridad, to place under authority. Y ese es, de allí viene la palabra. Ahora, cuando nosotros pensamos de esta manera, que la esposa necesita estar bajo la autoridad de su esposo, eso es para su propia protección. La mujer que escoge salirse bajo la cobertura entra en un peligro muy grande. Y ese no es la voluntad de Dios. De modo que lo que Pablo está escribiendo más bien es el corazón de Dios. Ahorita les voy a estar hablando más sobre eso. Pero mire, nomás recuerde de una cosa. Nosotros cuando recibimos nuestra salvación, nosotros recibimos la salvación y como una demostración de nuestro agradecimiento, entonces nosotros nos sometemos al Señorío de Jesucristo. Y lo que hacemos, lo hacemos de todo corazón, por amor a aquel que nos amó de tal grado que fue a la cruz y murió por mí, por usted. Y compró nuestra salvación. y nosotros no recibimos salvación porque trabajamos muy duro o porque lo podemos comprar. La salvación es gratis, pero en agradecimiento viene la nos sujetamos, somos sumisos y necesitamos tener la autoridad. Y esto viene también porque el fruto del Espíritu Santo es precisamente esto: el amor, la paciencia, la benignidad. Queremos hacer el bien, porque eso es lo que nuestra naturaleza divina ahora nos dicta. De modo que casadas estar sujetas. Y luego dice Pablo a las casadas, dice, como conviene en el Señor, en el versículo 18, como conviene en el Señor. Nos dice, todo esto es parte del plan divino de Dios. La creación, todo tiene su orden. En nuestro sistema solar, todas las planetas giran alrededor del Sol y nunca ninguna se sale de su órbito. Porque cuando Dios creó, Dios puso orden. No creó ninguna cosa sin haber puesto orden. Eso es parte de lo que Dios es. Cuando Él hizo eso, entonces, cuando crió al hombre y a la mujer, Él puso al hombre como la cabeza. Le guste o no le guste, el hombre es la cabeza. Así lo puso Dios. Como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ese es el orden que Dios ha puesto. Y porque somos cabeza, tenemos mayor responsabilidad. Porque somos la cabeza, nosotros somos los que ponemos el cuidado y la atención a que todas las cosas que están bajo nuestro cuidado tienen que caminar en orden. Esa es la voluntad de Dios. Y la mujer necesita reconocer que este es un privilegio y un honor de que Dios haya puesto la cabeza. El matrimonio se mete en problemas cuando la cabeza pierde la cabeza. ¿Entendieron? Cuando la cabeza se mete en otros lugares que no debe de meterse, o con otra mujer que no tiene negocio de meterse allá con él. Entonces el hogar es rompido. Si a usted le tumban la cabeza, hermano, ¿qué va a pasar del cuerpo? El cuerpo se va, nomás se va a morir. La cabeza se mete en problemas cuando deje que la parte que debe estar sujeta a él tome el lugar de él. Y hay mujeres que a veces quieren ordenar y decir, dictar al hombre, al esposo, lo que debe hacer o no debe hacer. Eso está fuera de orden. Pero la mujer o la esposa no se somete a menos que la cabeza esté vigilando, está proveyendo, está cuidando y está amando. ¿Me están oyendo, varones? Y si usted quiere, vea Efesios 5 y el verso 22 en adelante. Ahí Pablo le da una mejor explicación. Pero como conviene en el Señor, el esposo ama y respeta. Y cuando el esposo hace esas dos cosas, entonces él se gana la devoción de la esposa. Y no hay como cuando vemos a el esposo y la esposa caminando juntos. Y ahí está en el profeta Amós, en el capítulo 3. Dos no pueden estar de acuerdo a menos que caminen juntos. Y lo que el enemigo quiere hacer hoy en día es destruir, traer división entre el esposo y la esposa. Entonces, esta enseñanza a las esposas es muy importante. Ahora, la segunda persona a quien Pablo se dirige es a los maridos, a los esposos. Y en el tiempo de Pablo, mire lo que les enseñaban a los maridos. Les enseñaban que la esposa tenía que sujetarse, no importara qué. Y tenía que obedecer, no importara qué demandaba el esposo de ella. Eran muy, muy machistas. Pero Pablo ahora comienza a cambiar las cosas entre el pueblo cristiano. Y Pablo comienza a introducir y hablar acerca del amor. El trabajo del esposo es amar. Y cuando amamos, hermano, cuando el esposo está demostrando ese amor, lo que el amor hace es fortalecer la relación y traer un ligamento, como una goma que los va a unir a los dos. Y yo déjeme decirles algo muy importante, hermano. Entonces se cumple lo que las Escrituras dice del matrimonio, que los dos vienen a ser uno. Y por experiencia yo les puedo decir a ustedes que el matrimonio es la más bella experiencia que jamás el hombre o la mujer puede tener en esta vida. Es lo más bello. En ninguna manera estamos diciendo que el matrimonio es perfecto, porque nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Pero a menudo que crecemos juntos, hermano, estamos en una jornada, caminamos juntos, se pasan los años, vamos conociéndonos mejor, de tal grado que a veces, hermano, llegamos hasta terminar palabras que el cónyuge comienza a decirnos. Ya sabemos lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo piensa, cómo no piensa. Conocemos sus debilidades, los dos venimos a ser uno y los dos crecemos juntos. Los dos lloramos juntos, nos reímos juntos, los dos compartimos secretos que nadie más, solamente el Señor, conoce. Hermano, yo le puedo decir por experiencia, el matrimonio es lo más bello. Esta semana estuvo una pareja en nuestra casa, no los conozco. Son de dos diferentes, tenían dos matrimonios, se divorciaron. Y vienen los hijos y se van a casar. Y me comenzaron a hacer muchas preguntas. Y me comenzaron a decir a mí y a mi esposa, te necesitamos, los necesitamos, denos consejería, díganos. Porque tienen temor, porque ya fracasaron una vez. Y el segundo matrimonio, sí se aman y sí se quieren y quieren casarse, pero tienen temor. Y les dije, una cosa les puedo decir, una sola cosa. El matrimonio es la más bella experiencia en toda mi vida. Y si hacemos lo que Dios quiere que hagamos, eso es lo que hace al matrimonio lo más bello y lo más especial. Entonces les dije, están ustedes. Si quieren el secreto, yo les puedo decir el secreto. Es buscar a Dios de todo corazón. Enamórense con el Señor de todo corazón. Y verán cómo ustedes se van a enamorar el uno con el otro de todo corazón. Y se fueron muy contentos. Y en el futuro creo que nos van a estar buscando. Ahora, de modo que él habla del amor, pero también habla de algo más, hermanos, varones, esposos. Y dice, no seáis ásperos, ásperos, quiere decir, no tratar a la esposa con esos arranques y esas palabras que duelen y que ofenden. No seas áspero, no la critiques, no la hagas sentir menos de lo que ella es, no la subbajes, no la ofendas con palabras mucho más con golpes, no seas áspero, trátala a ella con delicadez, sé sensible, ella es el vaso frágil, tú tienes que cuidarla, pero a veces nos irritamos y la irritación causa que seamos un tantito brutos como dicen algunos mexicanos, ásperos, arrebatados. Le gritamos a la pobre esposa y viceversa, de modo que trabaja las dos maneras. A veces las esposas no se quedan calladitas, ellas también echan los disparates. Y luego vienen y entran en un debate, porque los dos quieren ganar la batalla, pero ganan la batalla, pero pierden la guerra, ¿me entiende? Y allí van a corte a divorciarse. De modo que él está diciendo cosas muy, muy importantes. Ahora mire esta pequeña ilustración. El pastor, estaba hablando de, no, ¿me entienden? No el ministro, el pastor de ovejas. Ok, si el pastor trata sus ovejitas así muy rudamente, muy áspero, a golpes y a gritos, la posibilidad es muy grande que las ovejitas no lo van a seguir. Pero yo conocí pastores, por eso yo sé lo que estoy diciendo. Pero hay pastores que tratan sus ovejitas con tanto cuidado, con tanto cariño y con amor, de tal manera que cuando se pone de pie, las ovejitas ya levantan la cabeza para ver qué va a hacer ese pastor. Y hay pastores que con la pura voz, con el puro hablar, él puede dirigir sus ovejas. Son ovejitas que están listos para seguir a ese pastor. Bueno, de igual manera, cuando el esposo trata a la esposa de esa manera, esa esposa va a desear someterse, sujetarse y seguir a su esposo. Lo más bello que yo he visto en ocasión, hermano, es cuando veo la mirada de una esposa hacia su esposo. Eso pasó aquí en esta iglesia, no hace mucho tiempo atrás. Invitamos un predicador y su esposa estaba sentadita. Y el predicador, el hermano, el esposo, estaba diciendo cosas, hermano, que yo me quedé admirado de la manera que él estaba hablando de su esposa. Una manera tan especial. Y si usted pudiera haber visto la miradita de la esposa hacia a ese esposo, con aquella admiración, nunca le quitó sus ojos a ese varón que estaba aquí. Y yo dije, este cuadro es un cuadro tan bello y tan especial. Cuando la esposa lo ve al esposo con amor, con cariño, con respeto, ve en público, se revela cómo el esposo trata a su esposa en privado. ¿Me entendieron? En público se revela cómo el esposo trata a su esposa en privado. Verlos agarraditos de la mano o abrazaditos. Hermano, qué cosa tan más especial. Bueno, hasta allí. No quiero decir mucho más porque este no es el tiempo ni la ocasión para eso. Ahora, a los hijos, en el verso número 20, a los hijos, Pablo también se dirige a ellos. Ahora, en el tiempo de Pablo, lo que eran los judíos y los romanos, ellos a golpes golpeaban a sus hijos, hermano, porque ellos pensaban que esa es la manera que podían criar buenos hijos, hijos que no le tienen miedo a nada. Y forzaban a los hijos. En la ley romana, ellos tenían el derecho, si quisieran, tenían el derecho de matar a un hijo si no le obedece. El judío también era de ese mismo corazón, porque se esperaba que el hijo tenía y está obligado a obedecer. De manera que Pablo le dice a los hijos, obedecer, obedecer a vuestros padres. Hijos, su responsabilidad es obedecer. Te guste o no te guste, tu responsabilidad es obedecer a tus padres. Quiero que brinquen conmigo a un pasaje interesante. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el capítulo número 21, por favor, quiero que todos lo busquen conmigo. Y les voy a enseñar un versículo que quizá usted pensaría que no estaba en la Biblia. Deuteronomio 21 y el verso número 18. ¿Lo tienen? Mire lo que dice. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vive. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Mire el verso 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tiene el hijo para obedecer? ¿Qué diríamos hoy en día? Los hijos le dicen a los padres qué hacer o qué no hacer. Los hijos le hablan mal, con malas palabras, falta de respeto a los padres. Hay padres que ya no saben cómo controlar a los hijos. Los hijos quieren controlarlos a ellos. Y la Biblia es muy, muy clara que en la familia cristiana la responsabilidad de los hijos es obedecer a estos padres. Gloria a Dios. Te guste o no te guste, mi hijo, yo soy tu padre y yo soy el que voy a tener que rendir cuentas a Dios. Y te guste o no te guste, tú me vas a obedecer. Y hay que ser estrictos, ¿ok? Y hijos, hay que obedecer. Ese es lo único que él tiene que decirnos. Cuando el hijo obedece, el hijo se está sometiendo a autoridad. Y él brinda valor y respeto a sus padres. Entonces, él se puede gozar de que todo camina en armonía, en orden y en paz. Esa es una gran lección para los hijos. Muchos hijos revelan qué clase de trabajo han hecho los padres, porque ellos se comportan de acuerdo a lo que ellos han aprendido en el hogar. Si en el hogar han aprendido a desobedecer, a ser rebeldes, entonces en las escuelas públicas está lleno de muchachos y de muchachas rebeldes. Muchachos traviesos, muchachos que causan grandes problemas. Y por eso es que a veces los padres temen mandar a sus hijos a esos lugares, porque hay mucha influencia mala allí. Lo que pasó en Columbine es un resultado de hijos desenfrenados, hijos que nunca les pusieron frenos. Los dejaron hacer lo que querían. Hermano, y cuando entraron a esa escuela, todos armados, esos dos muchachos armados, hermano, con rifles de alto poder, Hermano, ellos mataron sin misericordia. Era un odio, una rabia, llenos de ira. Ellos soltaron toda la ira en contra de jóvenes indefensos, jóvenes que apenas empezaban la vida. Pero ese fue un resultado de la mala trabajo quizá que los padres hicieron. No los puedo culpar totalmente porque no conozco toda la historia. Lo único que yo descubrí después es que algunos padres tuvieron que irse de la ciudad porque no se sentían felices seguir viviendo allí. Pero eso es lo que está pasando, hermano. Y yo no soy un experto, yo no digo que yo fui el mejor de los padres, pero cuando corrijamos al hijo, hermano, y especialmente si le vamos a dar, tiene que usar sabiduría. No permita que nomás suelte toda su ira contra ese chamaco, porque él lo va a odiar a usted. Y él va a llenar su corazón de odio contra usted. Haga lo que el papá de mi esposa hacía. Dice, nomás dale tres, pero tres fuertes y ya. Es todo. Con tres es todo lo que él necesita, pero dárselo bien fuerte. Y él lo hizo y mi esposa también lo hizo. Y nomás creo que nomás lo hizo una sola vez, pero hasta ahí. Hay padres que descargan toda la ira y los golpean y cuanto más, hermano, y el muchacho se va de la casa. No, cuando lo corrija, después dígale por qué lo corrigió y abrácelo y ore por él. Y verdad que va a ser un gran cambio. Ok, hermanos, ¿están conmigo? Y por tanto, Pablo dice, no seas exásperos, no les quiebres el espíritu. No le rompas el corazón, no los irrites. Hay padres que no saben cómo darle una buena palabrita al hijo, felicitarlo cuando hace bien o por lo menos hizo lo mejor que él podía. Hay padres que nomás están listos para señalarles las fallas y ¿me entiendes? Todo lo que no es, y el hijo se molesta mucho, hermano. Él tiene muchos problemas en la escuela, pero viene a la casa y el padre lo trata, hermano, tan tosco, tan, ¿me entiende? Que el pobre muchacho, a veces se van los muchachos y se ahorcan, cometen suicidio, porque no aguantan. De modo que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Ahora, a los siervos, ¿están conmigo todavía, hermano? A los siervos, ahora estamos en un punto que a mí me gusta mucho, ¿okay? Los siervos, o esclavos. Les dije 6 millones al principio, no es 6 millones, es 60 millones de esclavos, ¿okay? Pero mire, ahora, quiero que vea el cuadro, los esclavos no todos eran de lo mejor, ¿me entiende? No todos se comportaban de lo mejor. Muchos de ellos eran muy perezosos y tenían una mala actitud. Y Pablo lo sabía. Entonces, cuando le habla a los esclavos, Pablo sabe de qué está hablando, ¿okay? Y les dice en el capítulo 3, verso 22, dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora les dice varias cosas. Primero, hay que tener reverencia a Dios. Cuando usa la palabra siervos, para mí, Dios está refiriendo a todos nosotros. Nosotros no somos esclavos, pero somos trabajadores. Aquí hay algo para todos nosotros. Lo que causa en el corazón del trabajador, del hijo, del siervo, del jardinero, quien sea usted, lo que causa que usted trabaje es porque hay un temor a Dios. Todo lo que hacemos, dice Pablo, hacerlo con corazón o de corazón, de buena gana. La actitud tiene que ser una buena actitud. Donde tú andes trabajando, cual sea tu tarea, si es un buen día o mal día, la actitud importa mucho para Dios. Hay que hacerlo de todo corazón como para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escúcheme, porque aquí hay unas implicaciones muy, muy grandes. Si lo hacemos para el Señor, ¿qué cree? Vamos a hacer el mejor trabajo posible. ¿Oyeron eso? El mejor trabajo se lo hacemos al Señor. Si es, ¿y qué serían algunos de los trabajos? Si es jardinero, si es un plomero, si es un carpintero, si es una persona que limpia los cuartos en esos hoteles, quien sea, si es una trabajadora de oficina, todo es para el Señor y se tiene que hacer lo mejor para el Señor. Si no hacemos lo mejor, lo que estamos diciéndole al Señor es que somos perezosos y Dios odia la pereza. Tenemos problemas en nuestros hogares porque hay en esos hogares, hay personas, hay niños perezosos. No les gusta trabajar. ¿Y sabe qué era la ley del día? No trabajas, no comes. Nosotros en este país estamos fomentando, estamos promoviendo mucho, mucho que estamos promoviendo la pereza. Creemos que los trabajos es una vacación. Y ya no tenemos la mentalidad. Muchacho, tienes que trabajar. Tienes que echarle ganas. Diga gloria a Dios. Eso es lo que Pablo está exhortando a los siervos. Hacedlo para el Señor. El Señor te está viendo. El Señor te está viendo día tras día tras día. Él te está viendo. Cuando llegas a la casa, hay que hacer trabajos. Hay que limpiar la casa por dentro y por fuera. ¿Me están oyendo, hermano? Dice, siervos, obedecer. Oiga, hermano, ellos nos dicen que es el trabajo nuestro y hay que cumplir con el trabajo. Diga gloria a Dios. Este país está en bancarrota, está en ruina, porque la mayoría están recibiendo un cheque de welfare. ¿Qué cosa tan más mala, hermano? Yo doy gracias, hermano. Yo tengo, no les voy a decir qué edad tengo, porque todavía me veo muy joven. Diga gloria a Dios. Pero hermano, hermanos míos, yo doy gracias al Señor que todavía, a mí me gusta trabajar. Y mis días, hermano, como en aquel tiempo, ¿sabe qué era el reloj? De que sol sale, al sol se mete. Y antes de que saliera el sol, usted ya tenía que andar de pie y listo para irnos a trabajar. Ahora tenemos toda clase de breaks, coffee breaks y breaks de chisme para entrar en el chisme. Hay gente que nomás en el puro chisme, todo el santo día. Oiga, hermano, eso lastima el corazón de Dios. ¿Y por qué me vas a desocupar? ¿Por qué me vas a desocupar? ¿Por qué? Porque no sirves para nada. No estás produciendo. Nomás estás robándole al patrón. Y por eso lo desocupan. ¿A quién es el que siempre le dan mejores puestos? Al trabajador. Al que tiene el ánimo. Yo tengo aquí un joven que lo ocuparon porque tiene una sonrisa bien bonita. Y siempre le gusta andar trabajando. Ahora me dice que tiene dos trabajos sin buscarlos. Ya le dieron dos trabajos, fíjese. Mire nomás, en un tiempo cuando la economía está tan baja, hermano, Dios te puede bendecir, pero ¿sabes qué? Mire, eso es lo que hacíamos. ¿Es usted le hacía esto? Esto hacíamos nosotros. Hay que remangarnos las mangas. ¿Ok? Echarle ganas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lavar los platos en la cocina, hermano. Lavar los pisos. Lavar la ropa. Eso no se lleva un genio. Oh, yo no hago esas cosas, pastor. Yo soy un hombre. Yo soy hombre. Ponte a trabajar, hermano. No hay jardinero aquí, yo sé, hermano. Pero yo conocí jardineros. La peor casa de toda la cuadra era el del jardinero. Nunca. Eso es una barbaridad, hermano. ¿Cuánto les está buscando esto, hermano? Gloria a Dios, pastor, me está dando. Gloria a Dios. Vente más cerca para darte más fuerte, ándale. Ahora, déjame nomás decir algo, porque esto es importante, ¿ok? Es importante. El trabajo es lo que yo hago, no es lo que yo soy. El trabajo no define mi valor. ¿Me entiende? Cuando ustedes conocen a alguien por primera vez, lo primero que preguntan, especialmente entre la alta sociedad, ¿qué clase de trabajo haces? Todos quieren saber, ¿qué clase de trabajo haces? Porque dependiendo lo que usted dice, entonces lo va a elevar o lo va a bajar. El trabajo es lo que tú haces, no es lo que tú eres. Tú, por lo tanto, tienes la responsabilidad de inculcar esos valores y esos principios que te hacen un varón de Dios o una mujer de Dios. Lo que tú eres revela qué es lo que tú estás buscando del Señor. ¿Eres una mujer o un hombre íntegro? ¿Eres un hombre o mujer de palabra? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Eres ladrón? Oh, yo no, pastor, yo no soy ladrón. Yo nunca tuve esa. ¿Y por qué le estás robando al Señor? Y te estás justificando, te estás sobando el cerebro tú mismo y le estás robando al Señor. ¿Ve? ¿Cree que el Señor no conoce estas cosas, hermano? Tenemos que ser fiel. Fiel. Hay cristianos que, dependiendo en las emociones, así la emoción lo controla. Oh, ahí no me gusta, se va a otra iglesia. Oh, acá no me gusta. Y andan de iglesia en todo el valle y han brincado a todas las iglesias. No hay constancia, no hay fidelidad, no hay compromiso. Y tenemos hermanos tan inmaduros, son problemáticos. A los pobres pastores les hacen la vida miserable. Y se creen los más espiritual. Fíjense nomás. Y Dios está viendo todos esos puntos. Dios está tomando nota de todo eso. No es el trabajo, es lo que tú eres. Lo que te gana el favor de Dios y la gracia y la misericordia de Dios. Hombres y mujeres de convicción. Lo que Pablo dice, y se lo vuelve a decir, como para el Señor, como para el Señor. ¿Por qué estoy aquí? Porque es para el Señor. ¿Por qué le doy al Señor de mi recurso? Porque es del Señor, Él es el dueño. Él es el dueño, no me está pidiendo a mí favor, por favor, dame tus diezmos, por favor, dame tus diezmos, por favor. No, Él es el dueño de ese 10% y de todo. De todo, el dinero que tengo en el banco, el dinero que tengo en ahorros, el dinero que tengo en la caja, todos mis vehículos, toda mi casa, todos los muebles, mi vida, todo es del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que Él tiene el derecho de pedirme a mí y decirme, esto es mío, esto es mío. Esto es para que la obra mía siga adelante en el reino de Dios. Y tú necesitas obedecerme. Y esa es una lección dura que nosotros como hispanos batallamos para obedecer. Y eso es lo que el Señor hace. Y luego dice, la palabra dice, porque viene una recompensa. Viene una recompensa. Todo el Señor lo está anotando, todo, está haciendo notas de todo, de todo. Ve cómo haces el trabajo, ve la actitud de tu corazón, tu sumisión, aun cuando te hace la vida miserable, tú todavía te sometes, le obedeces. Él está anotando todo, tu fidelidad, tu constancia. Él ve que aun cuando está la tentación de murmurar, tú te muerdes la lengua y tú no dices nada en contra de Él. Él está notando todo. Y viene una recompensa. Y el Señor va a decir, en lo poco fuiste fiel. Mijo, en lo poco fuiste fiel. Tú fuiste un fiel siervo, mijo. Mira lo que te he preparado para ti. Eres fiel. No andas mezclando un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Eres fiel. No andas ahí probando la fornicación y cuánto más y murmuras. Eres fiel, 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 fiel. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, por si acaso hubiera en el capítulo 4, verso 1, dice a los amos, los patrones, los jefes, aquellos que son hombres, que tienen negocio y que tienen trabajadores, a los amos, mire lo que dice, hacer lo que es justo. ¿Qué quiere decir eso? Págale lo que merece, lo que es justo. No lo trates con injusticia. Trátalo bien, trátalo con respeto, no aproveches de él. Dice, justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dios te está viendo, Dios te está viendo. No lo trabajes hasta morir. No trabajes hasta morir, el pobre ahí anda y nomás le dan una miseria. Hay gente tan duros de corazón que les trabajan toda la semana y luego no les pagan. Así me platicaron recientemente, pastor, estoy teniendo tantos problemas, ya me debe como, creo que me dijo 4 semanas y no me quiere pagar. Oiga, hermano, eso es una injusticia. Nosotros que tenemos aquellos bajo nuestra responsabilidad, tenemos una responsabilidad también al Señor. Dios les bendiga, hermanos.